Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Más de 1.500 personalidades políticas y de la sociedad civil se dan cita hoy y mañana en Estocolmo para hablar de seguridad vial. El director general de Tráfico, Pera Navarro, en representación del Ministerio del Interior en España, participa, como digo, esta tarde en esa conferencia mundial para la seguridad vial, alcanzando los objetivos globales 2030, así se llama, que se desarrolla en la ciudad sueca de Estocolmo hoy y mañana. Navarro interviene en el grupo de alto nivel para explicar, esto de alto nivel queda bien, para explicar la experiencia de España en relación con la seguridad vial. En la mesa, la financiación de los sistemas de transporte seguro y sostenible, en la que se va a abordar cómo la crisis ha afectado a las economías mundiales, y esto ha tenido reflejo también en la seguridad vial y cómo se puede invertir en determinadas áreas para poder obtener beneficios de reducción de la accidentalidad en las carreteras. Sabremos más cosas durante esta tarde-noche de esa intervención de alto nivel de Pera Navarro. Hablaremos, hoy tendremos la oportunidad de probar una moto con Quique Martí. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente? Buenas
¿Cómo,
tardes.
¿Cómo vamos? ¿Bien por ahí o qué?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, oye, y tienes aparcada en la puerta de COPE más Valencia la Indian FTR 1200S.
Perfecto.
Es esa, ¿no?
Esa es.
Muy bien, oye, ¿y te ha gustado o qué?
Sí, la verdad es que sí. Además es una moto muy curiosa porque viene derivada de unas carreras americanas que se llaman Flat Track y que en España prácticamente no conocemos. Luego diré en qué consiste.
Me he quedado dormido, ¿eh? No por lo de la moto, sino por lo de la policía local de Lugo, que ha interceptado a un conductor ebrio semidormido encima del volante de una furgoneta parada parcialmente sobre la acera y un paso de peatones con el motor en marcha. Se ha quedado, pues nada, sopa, totalmente sopa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santos Batón?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vamos? ¿Bien o qué?
Bien, bien, me acabas de dejar alucinado.
Te acabo de dejar sopa, totalmente. Conductor.
O sea, estaba totalmente dormido.
Pero no es el primero, ¿eh? Esta noticia no es nueva.
¿Pero iba bebido o no iba bebido?
Bueno, ¿tú qué crees? A ver, no posibilidades.
Igual el pobre hombre estaba cansado de trabajar.
Dice la nota, dice, los agentes comprobaron que el individuo presentaba una acusada sintomatología de ingesta previa de bebidas alcohólicas. ¿Qué es eso? ¿Qué querrá decir eso?
Pues que Estrella dice, Galicia pega muy
tenía fuerte. Hablaba pastosa. Los ojos apagados. ¿Qué serán ojos apagados?
Ojos apagados.
Y desprendía un fuerte olor a alcohol.
No, pero eso sea casualidad.
Había dudas,
no.
¿Eh?
Barón Dandy, ¿no? Exacto. La colonia está tan...
A pesar de todo, la policía local dijo, hombre, no lo tengo muy claro todavía. Lo único que nos delata son los ojos apagados.
Estarían buscando el satélite. ¿Sabéis que los GPS?
Bueno. Necesitan 15 satélites, sí, para dar señal.
Para ubicarse.
Pues bueno. Estaría con un ojo buscando el satélite y con el otro buscando al otro.
Bueno, banderazo de salida, amigos. Comenzamos Luz de Cruce. cope.es/Valencia y nos volcamos todos los días para... Nos dejamos caer para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, también en iVoox y en la plataforma que se llama algo así como... ¿Cómo, Quique? ¿Eh?
En Apple Podcast.
Apple Podcast, también estamos ahí, ¿eh? Estamos en todos sitios, ¿eh? Estamos.
Además, qué pesados si buscas, somos. Si pones en Google Luz de Cruce,
sí.
Salimos los primeros.
O sea,
¿en serio?
No sale lámpara de una Luz de Cruce. No, salimos los primeros.
Los primeros. Sí. Madre mía. Pues nada, oye. Y cuando pones coches net, ¿quién sale el primero? A ver, venga, va. Pues a ver.
Sale.
¿Quién va a ser?
Pues quién va a ser. ¿Quién va a ser? Mejor, Marcel Blanes.
Marcel,
¿no?
Blanes, buenas.
Vosotros veréis. ¿Qué tal, amigos?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues mira, estupendos aquí con un tiempo fantástico. Oye, por lo que hablabais del colega este de Lugo, suerte que el coche estaba parado y el pavo dormido, porque si no...
Sí, sí, pero no es la primera vez, ¿eh? Ya hemos hablado en muchas ocasiones en este programa de conductores que llega la policía y le hacen así, oiga, ¿está usted ahí? Sí, sí, el tío está sobando en el semáforo. Se ha puesto el semáforo en verde 16 veces y claro, el tío no sale y nada, y se ha quedado sobado. Y claro, dicen, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues nada, la ingesta y los ojos, ya sabes, ¿eh? los ojos. Es una sintomatología muy característica, ¿eh?
Sí, sí,
¿tú sabes lo que son? ¿Ojos apagados o qué? ¿Qué puede ser?
No, no. Realmente esto es terrible, pero al menos, repito, el tío estaba parado, porque un tío sin movimiento, esto es, vamos, un delincuente.
Ya, y además con un fuerte olor a alcohol. Fue sometido a la detección alcohólica y obtuvo 0,77 miligramos de alcohol. Bueno, un poquito más del doble, un poquito más del doble de lo permitido, o sea que ya, tasa penal, totalmente. Bueno, como tenía el motor en marcha, ahí es donde está mi duda, ¿eh? Que a lo mejor igual, si tenía el motor en marcha, igual peco de delito, ¿eh? De hecho, ha habido un delito, delito contra la seguridad vial, al margen de que estuviese aparcado o estuviese encima de la acera, pero si ya tenía el motor en marcha es lo que puede cambiar las cosas, ya veremos. Depende del abogado si es más listo o no. Bueno,
lo de siempre, lo que hablamos siempre, o sea, coches más seguros, coches con más implementaciones, coches absolutamente dirigidos, ya vinculados desde centralitas, pero si los Homo sapiens seguimos siendo así, tela marinera.
Bueno, pues nada, espero, mejor que se haya dormido con el coche parado, que se haya dormido en medio de la autovía. Mejor, que haya sido así. Bueno, vamos con lo que nos ocupa. Tenemos a Marcel Blanes por varios motivos. No sé por dónde empezar. No sé. Empezamos, por ejemplo, por lo que ayer. Además, iniciábamos el programa en la jornada de ayer en relación a una noticia aparecida en varios medios de comunicación referida a la DGT, que está estudiando modificar la clasificación de los distintivos medioambientales. Y dice la Dirección General de Tráfico, dice: no se está estudiando ninguna modificación al respecto. La clasificación del parque de vehículos con criterios medioambientales es estable. Que esto de estable ahora veremos qué quiere decir. Por tanto, no se va a cambiar, tal y como aparece publicado en algunos medios. Y es una noticia falsa, no contrastada, y lamenta que algún ciudadano se haya podido ver perjudicado en su buena fe por esta falsa noticia. Bueno, enseguida Marcel se ponía en contacto con nosotros. Dice: oye, cuidado con esto. Bueno, te llamó la atención.
Sí, bueno, yo creo que lo importante aquí es el hecho de que mantengan en la agenda de ver si realmente van a haber algunos cambios al respecto, pero yo me referiría más a todo lo que le llamamos estos microhíbridos, ¿no?
Sí.
Que serían estos vehículos de gran cilindrada, mayoritariamente de gran lujo, ¿no? Donde podemos estar hablando de vehículos de 300 caballos o más, que lo que tienen incorporado pues es un motor eléctrico, ¿no?, de baja potencia, que no es que les permita circular en modo eléctrico, es que lo que es una ayuda que se suma al motor de combustión, ¿no?
Sí.
Y lo que sí no cabe es el hecho de que estos vehículos puedan ir con etiquetas eco cuando realmente son vehículos que están contaminando muchísimo y muchísimo más que pues lo que hablamos tantas veces, incluso pues diésels nuevos o de gasolina.
Bueno, estamos hablando en concreto, creo que hay 10 más o menos, que me corrija.
Sí, aquí tenemos la lista y la verdad es que nos llama mucho la atención lo que está diciendo Marcel.
¿Verdad?
Hay vehículos de gran cilindrada y caballos, pues el Audi A8, por ejemplo.
Que el Lexus LC500H.
Sí, pero el Lexus tal vez, es que como Lexus invierte tanto en tecnología híbrida y tal,
bueno,
pero también llama la atención.
No, hablamos de la contaminación, el Mercedes-Benz AMG GT4 de cuatro puertas, o el Audi S5, o el A8, como decíamos, o el CRV de Honda, el 2 litros, o el Hyundai Tucson, el Mazda 3 Skiactiv, el Seat León TGI, o el Suzuki Swift, ¿no?
En definitiva es el hecho de decir, oye, hacemos las cosas bien, perfecto, vamos a poner las etiquetas que correspondan y tal, pero que a cada uno le corresponda lo que le corresponda. Y ciertamente, al menos hasta la fecha, yo no quiero entender que ha sido un gol, sino que simplemente ha sido pues una que dentro de la forma donde se han contemplado estas etiquetas, pues bueno, pues hay unas que obviamente pues deberán rectificarse de alguna forma.
Sí. Por tanto, es algo que tiene que empezar a trabajar la Dirección General de Tráfico. Quizá por eso, por ahí van algunos de los artículos que se han desarrollado, ¿no? El cambio en algunos distintivos de la DGT, porque la propia Organización de Consumidores sí que hacía referencia, sobre todo allí en Madrid, al hecho de que había pues bastantes vehículos en condiciones reales de circulación que efectivamente llevaban ese distintivo y, sin embargo, pues no cumplía con todos los los requisitos, ¿no? Y entonces esto es lo que hace un poco cambiar la perspectiva de esto de la eco, ¿no? De la ecología.
Claro, por eso no es el hecho de hablar en un cambio genérico de las etiquetas.
Sí, sí.
Sí, habría que hablar también de los vehículos que ya habían aplicado pues ciertas medidas que podían corresponder a planes Euro 4 o los que sean, que se habrían implementado antes de la fecha correspondiente,
sí,
¿vale?
Sí.
Con lo cual, aquí habría que ver si esto se modeló, que ya han dicho que no, tal como tú has afirmado, pero bueno, son casos de estos puntuales que pues ya se verán. Pero lo que sí es bueno es que esté en agenda el caso este que hablamos de estos vehículos, por decirlo de alguna forma, microhíbridos o los mild hybrid estos que son estos motores.
La nota de prensa del comunicado del Ministerio del Interior, de la DGT, es prácticamente una cuartilla, como aquel que dice. Son tres párrafos y en uno de ellos yo supongo que habrán estado reunidos para intentar buscar la palabra, el calificativo para el tema de los criterios medioambientales. Y dice que es estable. Yo no sé qué quiere decir esto. ¿Estable? ¿Qué quiere decir? Que bien, que no, que ni va arriba ni para abajo, ni se mueve. ¿Qué pasa ahí con la estabilidad?
Al menos, habrá sido un punto de partida mediante el cual se ha empezado a deliberar sobre esto. Y oye, repito, es un punto de partida para ir a este punto al cual queremos llegar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no quiero entrar a explicar nada más. Me doy por satisfecho que quede en agenda el hecho de lo que hemos hablado de esta tipología de vehículos, que quedaban como muy al margen de todo esto y realmente deberían de estar etiquetados de otra forma, y por el resto, pues oye, seguimos para adelante. No sé, o el caso motos, que me parece que en motos también hay ciertos problemas respecto a esto.
Venga, Quique.
Sí, están igual. Es que algunas motos que están ahora mismo en el mercado con cierto distintivo no acaban de cumplir todos los requisitos en cuanto a emisiones, en cuanto a emisiones, básicamente.
Marcel, creo que quería Santos hacer algún comentario.
Pues lo que veníamos a comentar es que es tan curioso como que puedes ir tranquilamente por Madrid Central con tu Audi V6 o con tu Mercedes V6. Y sin embargo, o sea, a lo mejor va uno con un Mustang 5.0, que es menos motor que estos, no le dejan acceder, por lo cual, imagínate.
Ya.
Efectivamente.
Sí,
este es el punto de lo que hablábamos, ¿no? Se les llama microhíbridos, pero en realidad no les permite circular en modo eléctrico en ningún momento, porque este motor lo que hace es ayudar al motor de combustión.
Sí.
Y cuando hablas de motores, repito, de 300 caballos o más, pues imagínate tú lo que puede llegar a contaminar esto, ¿no?
Por lo tanto, tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
Además,
la estabilidad no es tal.
La ayuda, como dice Marcel, es cuando llevas la velocidad de crucero fija, que ayuda para que no baje o para aumentar un poquito. O sea, es mínima el trabajo que hace de esta batería auxiliar que lleva.
Sí, en cualquier caso, lo que se pone en tela de juicio quizá es el resto, ¿eh? Por tanto, solo por 10 vehículos ponemos en tela de juicio todo lo que es el organigrama, que ya hemos dicho nosotros en más de una ocasión que lo consideramos anticuado. Llevar una pegatina ya en el coche, creo que está ya pasado de moda absolutamente, cuando estamos en las nuevas tecnologías, cuando la matrícula lo dice todo, y sería tan sencillo como hacer captar la matrícula para saber si ese vehículo puede entrar en Madrid, en Barcelona, donde tenga que entrar. Con eso sería suficiente. Y sin embargo,
en países como el nuestro, que tenemos que llevar la matrícula tanto delante como detrás, porque hay muchos vehículos que están diseñados para rodar, por ejemplo, por Estados Unidos, que solamente llevan la placa de matrícula detrás, y supone un problema. O sin ir más lejos, un vehículo europeo como son los Alfa Romeo, que como llevan esa calandra tan grande, tienen que llevar la matrícula pequeñita en un lado porque no les cabe. O sea que sería muy fácil de controlar con las matrículas, como tú dices, Vicente.
Hemos visto el barómetro Coches.net, y el precio del vehículo ocasión en la Comunidad Valenciana se sitúa, el coche usado, el de segunda mano, en 14.579 euros de media. Cuéntanos, Marcel.
Pues mira, hablemos de cosas positivas
eso,
también
eso,
dentro
eso.
Del sector.
Muy bien.
Este precio lo que significa es que ha bajado un poquitín respecto al precio medio que había en diciembre, pero la explicación la tenemos muy clara. Vemos todos, esto ha sido debido a las automatriculaciones que se hacen más patentes al final de año, y por lo tanto los precios medios de los vehículos de ocasión que estos se transfieren evidentemente son pues más caros, ¿no? Pero lo bueno, y yo insisto, Vicente, creo que lo bueno es que seguimos en la línea de que está aumentando la oferta de vehículos de ocasión de menos de 5 años y también lo que es la venta, puesto que la venta ya está aproximadamente casi en un 40% del total de los vehículos de ocasión.
Sí.
Que estos sean de menos de 5 años,
qué bien.
Lo sabes muy bien, menos contaminantes y mucho más seguros, ¿no? Con lo cual, mientras sigamos esta línea,
sí,
yo creo que bien. Y además, fíjate, lo que hemos hablado tantas veces aquí todos, esto sin un plan claro de achatarramiento de vehículos.
Uh-huh.
Con lo cual, si realmente tuviéramos un plan que incentivara a quitar estos viejos de circulación,
sí,
oye, pues nos cargaríamos rápidamente, bajaríamos estos 13 años que tenemos de media ya de parque en España. O sea, fijaros,
Marcel,
estamos en esta línea.
Bueno, por cierto, la próxima vez que busques sala allí en Coches.net, que no sea esa, que te escuchamos de vez en cuando mal, ¿eh? Que dice, me voy a una sala para poder hablar tranquilamente. Pues esa no,
sí,
esa no vale. Si puedes, en otro momento, otra, porque de vez en cuando se nos va la conexión con Marcel Blanes. Oye, el Ford Focus, faltaría más, ¿eh? Ford Focus, el Renault Megane, el Nissan Qashqai han sido los modelos más vendidos en esta comunidad autónoma en el mes de enero. Y comienza, como decimos, con un precio medio, con descenso, como hacías referencia tú, y se han vendido, atención, 21.193 coches de ocasión en la Comunidad Valenciana en el mes de enero. Se han vendido en todo el país 220.000 coches. Así van las cosas.
Sí, eso no supone 7%. ¿Me oís bien ahora?
Sí, bueno, esperemos que sí. Vamos, sigue, no te preocupes, tranquilo. Adelante.
Bueno, esto que habría en este 7% de aumento de venta de vehículo de ocasión,
sí,
con lo cual se nos reafirma también la línea que llevábamos ya desde el año pasado, esta caída de vehículo nuevo,
uh-huh,
que este enero ha vuelto a caer, y lamentablemente más en lo que es cuando hablamos de particulares.
Sí.
Pero el vehículo de ocasión no, a diferencia de este, el vehículo de ocasión sí que está en línea de aumento, y lo más positivo, que son vehículos de menos de 5 años, lo que habíamos hablado. Esto es muy importante en Valencia y en todo el país.
Sí.
Hay un dato curioso que me llama la atención de los vehículos superventas, ¿no?
Uh-huh.
Que también enumeráis. Focus, Megane, Qashqai, Golf y Fiesta, salvo el Qashqai, todos son vehículos que no están enfocados, digamos, a familias, sino que más es para parejas o familias con un solo niño, cuando anteriormente siempre estaban la gama de Picasso o otros. ¿Te llama la atención a ti, Marcel?
Bueno, me llama la atención tan relativamente como que sabemos que el 40% de las ventas básicamente han sido en modelos SUVs últimamente, y que muchas veces estos SUVs no se utilizan ni como tales. Simplemente que es una cuestión de diseño, coches más grandes, algo más elevados, y oye, a la gente le gusta más.
Uh-huh. Oye, Marcel, nada, que veo que seguís ahí el portal dedicado a la compraventa de vehículos, albergando la comunidad más importante de España de aficionados del mundo del motor. Actualmente cuenta cada mes con 17 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas. Además incluye también el lugar de motos.net, con lo cual, oye, 250 millones de páginas.
Efectivamente, y en breve espero poderos empezar datos y generar este barómetro de motos para poderlo hablar con Quique aquí y contigo también.
Venga, va, sí, y Quique está emocionado ya, lo veo ahí, ¿no? Está emocionado con este tema. Bueno, en cualquier caso, 17 millones de visitas. Oye, algún día lo alcanzaremos nosotros algo así, ¿eh?
17 millones.
17 millones.
Puesto el listón muy alto, ¿eh?
Ya, madre mía.
Un poco de match.
Bueno, nunca se sabe. Haremos un esfuerzo.
Esto es hacer las cosas bien durante muchos años y vamos, cómo no, luz de cruce con lo que lleva seguro que va a llegar.
Venga, a ver si lo conseguimos, sobre todo también con la ayuda de Marcel Blanes. Marcel, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.
Un abrazo a todos, gracias.
Gracias, Marcel Blanes, el hombre de coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Es el responsable de marketing institucional de coches.net. Lo digo porque nunca digo el cargo de Marcel, ¿eh? Pero ahí está, Marcel Blanes con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, que nada, que Quique Martí está arriba de una moto, está ahí, menos mal que la tiene parada y no se ha quedado dormido.
Está haciendo caballitos.
Ni caballitos tampoco, ¿eh? La Indian FTR 1200 S. Hablamos enseguida con Quique Martí de esto y, por supuesto, hoy tenemos cine y decimos, hoy es miércoles. Y yo la verdad es que me he despistado. Digo, debe ser jueves. No, pero es miércoles todavía. Por tanto, falta alguien ahí, ¿no?
Sí, ¿vale? Aquí a mi izquierda.
A la izquierda del padre. Seguro está, que... está Eduardo Casanova, ¿eh? Eduardo Casanova.
Estará al caer.
Estará al caer porque vamos a hablar, atención, por eso tenemos hoy a Santos Patoña, decía yo. Santos, claro. Tú te comprometiste el otro día a que si hablaba de Le Mans 66, iba a hablar Eduardo Casanova de esta película, que tú estarías.
Exacto. Y... fuera del programa, en bastidores, que decimos nosotros, sí. Quedamos en eso, en que, bueno, es una historia muy bonita, el pique que hay entre Ferrari y Ford.
Sí.
Y bueno, pues se nos ocurrió esa idea a ti, Vicente, a Eduardo y a mí de, bueno, darle hoy un toque un poquito más especial a esa sección de cine con esta película que ha gustado tanto.
Pues enseguida nos vamos al cine con Eduardo Casanova, también aquí en Luz de Cruce. 9.2.0 y dispositivos móviles. ¿Nos nemetizamos? Venga, han llegado allí los Freedom Days.
¡Nemetízate!
Con hasta un 30% de descuento en toda la gama Jeep, solo para unidades en stock y hasta final de mes. Aprovecha esta oportunidad Jeep, hasta un 30% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Child of God, he was walking along the road, and I asked him, tell me, where are you going, Mr. Coleman? Said, I'm going down to
Las Vegas. La música de Crosby, Stills, Nash and Young. En aquella época todavía era Young, estaba Young también. Había un componente más en Crosby, Stills, Nash. ¿De qué época hablamos? De hace 50 años. 50 years ago. ¿Qué ocurrió? Pues que había un concierto que se esperaba poca gente, unas 20 o 30 mil personas. Y de golpe y porrazo se encontraron 500.000 de personas en el festival de Woodstock. Bueno, pues ese 500.000 de personas lo vamos a tener en los Jardines de Viveros el viernes 6. Vamos a rememorar el homenaje a los 50 años del concierto más emblemático de la historia, el concierto de Woodstock. Viene hasta Valencia. Y además lo más curioso, dice, debe de costar un pastón. Esto es increíble. Me decía Santos, ¿cuánto vale la entrada? ¿200, 300 euros?
La cartera preparada. Por eso aquí,
No tiene precio. No tiene un pastón. Pues mira por dónde... os vamos a invitar. Somos así de chulos aquí en COPE y en ROCK, ¿eh?
Qué bueno.
A que veas.
Este es nivel, ¿eh?
Somos así. Bueno, pues hay invitación para todos. ¿Dónde? Pues os lo voy a decir enseguida, ¿eh? En Padre Tomás Montañana, en PSA Retail, en Citroën, allí ya tienen invitaciones. En la red de tiendas electrodomésticos Milar en Valencia, en el centro comercial Arena Multiespacio, en Muebles La Fábrica, en la avenida del CID 2, en el centro comercial Aqua Multiespacio, también en el Corte Inglés. Y aquí en la emisora, también tenéis aquí, ¿eh? El pasaje de Doctor Serra 2. Eso sí, vengan en horario normal. Es que el otro día vino uno a las 4 de la mañana y estábamos aquí. Hombre, tuvimos que abrir la puerta. No, vengan en horario normal y corriente, hombre, de las personas.
Además, si suben, pueden venir a verte, ¿no?
Ya, bueno, pero hasta ahora no, por favor, que no hay nadie, que no le podemos abrir la puerta, ¿eh? Bueno, pues ahí está, ¿eh? 50 años homenaje a Woodstock. Crosby, Stills, Nash and Young, eran unos, pero por ejemplo también estaba Janis Joplin. Este homenaje también va a ella. Música de Joan Baez, por ejemplo, también. Esa es su voz. Pero vamos a oírla cantar, venga. Ahí estamos. No estoy mucho más, ¿eh? Porque los grupos, los cantantes, fueron decenas los que interpretaron sus temas en Woodstock hace 50 años. Lo vamos a rememorar, ¿cuándo? El viernes 6 de marzo.
Ahí al lado.
Ahí, no nada, está, ya está cerca, sí, sí, está
ya,
cerca. O sea
ya
que
estamos ahí, ¿no?
Ya nos quedan 4 entradas, lo digo por eso, ¿qué os creéis? Así que venga, rapidito, vamos. Aquí el invitado, eso sí, tenemos con la invitación de Rock FM. Bueno, ¿te parece bien la sintonía, Quique Martí, para la moto?
Espectacular.
¿Te gusta, sí?
Sí.
Venga, va, venga.
Me preguntaba una cosa, Vicente. A ver. Si nosotros hiciéramos el programa en directo, yo qué sé, en el cauce del río, ahí en la Plaza de Toros, ¿nos pasaría lo mismo que a Busto?
Igual sí.
Esperaríamos
a medio millón.
Medio millón es igual, es pasarse. Pero
sí, sí te has vendido muy alto. Pero
¿5.000?
100.000, sí, medio millón.
A ver, si la anuncia Marcel Blaner con 17 millones de visitas, igual llenamos.
En cualquier caso, no pasa nada, porque tendríamos seguramente allí a nuestros patrocinadores habituales. Ahí estará además PSA Retail con novedades de Citroën. Estará Yamaha también. De menos que no estará Yamaha.
Sí, sí, pero yo no digo nada, que el otro día ya.
V Ferrer Yamaha también tendrá una moto arriba de esto. Esto es totalmente novedoso.
Encanta.
En Busto, que estuvo una y ahora está otra.
O sea, el verlo ahí subido, eso sí, para los que somos amantes del motor. Nos
llegas,
encanta.
Venga,
es una fusión entre música y motor.
Exacto.
Es una pasada.
Que llega a casa, no vaya, empieza el cine, sí, que sí. Pone en marcha enseguida. Por cierto, ya tenemos cola para el cine. Cuéntanos, Quique Martí, la Indian FTR 1200S. Vamos
con Vicente. Pues hoy sí que traigo una moto que se sale de lo normal. Y cuando digo se sale de lo normal es porque es cuando pensamos en Indian, aquí en Europa, la persona que la conoce siempre la relaciona con una moto custom, muy bien acabada, o sea, una moto, digamos, tipo Harley, aunque Harley justamente es la competencia, ¿vale? Pues Indian ha decidido crear un modelo que básicamente lo que se inspira es en la pluricampeona de las carreras flat track de Estados Unidos, que era un modelo que se llamaba FTR 750. Las carreras de flat track son estas que es como un donut y un círculo de tierra que van todo el rato derrapando con la rueda trasera, que aquí sí. En Europa, si existen, vamos, desde luego, muy conocidas no son, pero sí. Que en Estados Unidos crean auténtico furor y lo creaban. Entonces,
¿tú lo harías? ¿Tú competirías en eso?
Bueno, yo lo intentaría, a ver qué pasa.
Sí,
¿qué pasa con esta moto? Pues que hasta ahora, sinceramente, la moto que nos ha presentado Indian era prácticamente inviable por las ayudas electrónicas que necesitaba. Y ahora que se podía, pues Indian se ha lanzado a ello. Nos presenta una moto que cuando la viera una persona diría el aspecto es una naked, porque básicamente es una moto limpia, con un motor V-twin de 1250 centímetros cúbicos, que es una salvajada, 123 caballos y 120 Nm, quedémonos con este dato. 225 sí. Kilos de peso. Muy bien. ¿Qué notamos cuando nos subimos a esta moto y que arrancamos? Bueno, notamos, aparte de que vibra una barbaridad, ¿no?, que estamos ante una posición. O sea, la moto tiene una posición de conducción ya típica de moto de carreras.
Sí.
Muy bien. En el momento la arrancas y te pones en marcha, ves como todo esto se hace realidad y entiendes por qué Indian se ha esperado ahora a hacerla. Y es porque es un poco una moto, es un potro desbocado, ¿eh? O sea, es una máquina de transmitir sensaciones espectacular. Y es porque su motor en V a 90 grados, que es como lo que llevaría una Harley, aparte de que hubiera una salvajada, es un motor ultra lleno desde cualquier régimen. Da igual dónde aceleres, que siempre responde y responde con una contundencia, Vicente, que yo ya puedo decir que he tocado muchas motos de muchos caballos y
sí.
Nunca había sentido lo que he sentido con esta. Es una auténtica salvajada. Muy bien, todo esto obviamente viene acompañado con una electrónica de primera línea que lleva unidad inercial, lo que se llama una IMU, que básicamente es que ella controla con un acelerómetro si se nos levanta alguna rueda, para que te hagas una idea de la potencia que tiene esto. Es una moto que han decidido que se adapte a todo el mundo, entonces lleva muchos modos de conducción. Y una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que me han prohibido terminantemente que hiciera, o sea, era una cosa un poco extrema, es activar el control de, o sea, el modo pro de conducción, en el cual puedes, para entrar en un circuito, por supuesto, esto jamás tenemos que hacerlo en la vía urbana,
sí.
Es desactivar el ABS y el control de tracción. O sea, queda toda la potencia a toda la habilidad que tú tengas para conducir y a tu puño. Los pros que le hemos sacado, verdaderamente, y es que es una moto muy, muy, muy pasional, es una moto que verdaderamente para el día a día, pues bueno, la podemos utilizar, pero tampoco tendría todos los sentidos, y es que vas a tener siempre una respuesta de acelerador espectacular. Su acelerador electrónico ayuda aún más a que no haya retraso entre lo que yo le pido de aceleración y ella me lo dé. Todo esto es trabajo control de su electrónica y tiene unos acabados especialmente cuidados, y más el modelo S, que es el modelo que nos han dejado probar, que viene equipada con unas suspensiones más potentes, unos frenos muy potentes. Y vamos, Indian siempre se ha caracterizado por hacer motos y rematarlas muy, 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 muy bien. Contras.
Venga.
Porque claro, al final todas las motos tienen que tener.
También tiene parte negativa.
También tiene parte negativa y cuidado con esta porque tiene varias partes negativas.
Ah, sí.
Uno,
atención. Vamos
depósito.
Depósito.
Que aunque está situado debajo del asiento para evitar el desplazamiento de peso, ya que la moto de por sí ya es bastante brapa, por decirlo de alguna forma, solo tiene 13 litros.
Vaya.
Que viendo que encima la moto es un poquito gastona, para que te hagas una idea, nos da unos 165-170 kilómetros de autonomía, no más. La electrónica juega mucho en su favor, pero jugará mucho en nuestro, o sea, no cualquier usuario que la coja y vaya a hacer una prueba, por favor, que vaya probando las cosas poco a poco, porque es exagerado. Y podemos llevarnos un buen susto. Y por su propia naturaleza de moto de flat track, que es para lo que fue creada en su momento, cuando tengamos una frenada fuerte con el tren delantero, llega a separarse la rueda físicamente de atrás del asfalto, lo cual nos puede dar un susto espectacular.
Vaya.
Como todo buen bicilíndrico V-Twin, suelta un calor espectacular. Y bueno, si nos metemos un poquito en precios, que es lo que siempre hablamos,
venga,
tenemos
va.
Tres versiones, vamos. La normal, la S y la Race réplica, que es igual que la que hemos podido probar, pero con una pintura especial y el escape deportivo, y hablamos de 15.900 euros, que no es nada descabellado tampoco para todo lo que nos va a ofrecer a nivel de sensaciones.
¿15.900 euros? La Indian FTR 1200S que ha probado Quique Martí. Sí, sí, nuestro hombre de las motos. ¿Qué hará el hombre de la puesta a punto cercano al mundo del cine? ¿Qué pasará aquí? Va a estallar la bomba aquí en los estudios centrales de COPE más Valencia. Enseguida nos vamos al cine con Eduardo Casanova. La película Le Mans 66. Y vamos a hablar de la historia de los circuitos y de las carreras. Porque ya está nuestro hombre del cine. Porque esto es...
Luce Cruce.
Vale. Volkswagen te quieres comprar.
A Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW, los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Engasa, por nuestro 30 aniversario, te ofrecemos 30 BMWs con hasta un 30% de descuento solo del 15 al 21 de febrero. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Entramos en el cine. En el centro de la sala. Ligeramente ladeado. A la izquierda. Sin palomitas ni refresco. Está Eduardo Casanova. Eduardo, ¿sigues ahí?
Y hoy con la bandera a cuadros.
Ah, sí, es verdad. Molestando a todos que están detrás de ti.
Ya ven. Buenas tardes.
Buenas tardes. Crítico cinematográfico. Eso de crítico sí me ha llamado la atención. Tú eres un criticón, en realidad. Okay.
Más bien, sí.
Sí.
Y conforme pasan los años, ya bastante cascarrabias.
Oye, ¿y esto qué? ¿Has visto la película, por cierto? Le Mans 66.
Claro, lo disfruté.
Igual que la ves todas, claro, obviamente.
Pero un hombre como yo, vinculado al motor, ¿cómo iba a dejar pasar esta película?
Sí,
a mí
sí.
Me parece magnífica, por otra parte.
Sí, sí, ¿te gustó entonces?
Muchísimo. ¿Sí? De las mejores películas del año 2019, aunque se ha estrenado más tarde aquí.
¿Y Santos, tú la viste?
Pues vais a reír, pero no pude ir a verla.
Madre
y me hubiera encantado ir a verla. Claro. Igual no, pero en teoría sí, porque...
Igual no, pero en teoría sí, vale, santos.
Sí, no, porque bueno, a aquí ver. Hemos hablado de la historia de Ferrari, de la historia de Ford y del pique que ellos han tenido, porque también hemos hablado aquí en Luz de Cruce de Le Mans, de su historia como competición.
Ya.
Y nunca sabes, eso es como cuando te lees un libro y luego vas a ver la película. Nunca sabes, pero...
Quique, ¿tú lo has visto?
Yo sí, estoy emocionadísimo.
Quique ha cumplido, tú no has cumplido. Y yo tampoco.
Bueno, sí, soy más objetivo.
Muy mal, muy mal, muy mal por nuestra parte.
50-50.
Santos no dice la verdad, y es que cuando iba al cine, el coche lo dejó tirado.
Sí, sí, es cierto. Cierto. Bueno, entramos en la película. Esta es la banda sonora ya, ¿eh? Lo que está sonando de Le Mans 66. Cuéntanos, ¿de qué va la película?
Pues mira, de...
tenemos una cierta intriga.
Sí, ¿no? Un soldado que
tuvo la casa. Bueno, pues de principio a fin se disfruta esta película con aromas de cine clásico, cuya historia es bastante intensa, emotiva e interesante. Uh-huh. No da tregua y transita por diferentes terrenos, yo creo que con igual acierto. Alterna dosis de intriga en clave deportiva con las vibrantes emociones que se viven en los circuitos, de la mano de un impecable diseño de producción o ambientación, como queráis. Y nos sumerge de pleno en el mundo del motor y de la velocidad en los años 60, sin descuidar tampoco las inquietudes y circunstancias personales de los dos protagonistas. Y es que a principios de los años 60, Henry Ford II buscaba un acicate que volviese a disparar las ventas de la famosa marca de modelos, que estaba entonces eclipsada por sus competidoras. Ante tan acuciante necesidad, pues el responsable del departamento comercial propuso que qué mejor escaparate que introducir los Ford en el mundo de las carreras de alta competición internacional, y así también atraer a los jóvenes americanos hacia los vehículos deportivos de la marca Ford. Y el primer paso para lograr ese objetivo con garantías será fichar a los mejores ingenieros y pilotos del país. Por eso, rápidamente, pensaron en Carroll Shelby, que además confiaba a su vez en su amigo y gran campeón Ken Miles. Su gran meta fue ganar Le Mans, la famosa carrera de Le Mans, que en aquellos años, años 60, dominaba totalmente la escudería italiana Ferrari. De hecho, el título de la película, el título original, es Ford versus Ferrari. El primer mérito de la película es que conjuga y equilibra muy bien los diferentes argumentos que ponen en escena y las secuencias de carreras. Especialmente estas últimas cobran mayor protagonismo, como podrás imaginar, en el tramo final del film, que depara momentos épicos arrebatadores. Hasta llegar a ese momento, pues se dedica sobre todo a construir una historia de amistad, de complicidad, de superación, de conocimiento y pasión por el mundo del automovilismo, como nos sucede a nosotros. Y en ese marco toma cuerpo también la trama que opone a los empresarios fríos y calculadores de Ford, que pensaban básicamente en el negocio y en la imagen corporativa de la empresa, al sentimiento, pasión y compromiso que volcaban quienes se las tenían que ver con los bólidos rivales en el asfalto. Tiene momentos inolvidables, incluso en determinados momentos introduce alguna pincelada cómica que va muy bien, y los departamentos técnicos, luego hablaremos con mayor extensión de ello, han conseguido un aire vintage a esas imágenes, incluso que cuando estamos viendo la película nos da la sensación de que es una proyección de los años 70 o 60, ¿no? Y luego funciona muy bien la pareja de actores. Pero bueno, quien es un experto en esa rivalidad entre Ford y Ferrari es nuestro amigo Santos, que algo tiene que contarnos.
Sí, la verdad es que lo has enfocado muy bien en el tema de la pasión. Realmente en Ferrari, Enzo Ferrari, su dueño y fundador, él todo lo enfocaba a la venta de vehículos para que él y su marca pudiera competir en competición de motor, ¿no? Entonces era muy distinto a lo que venía siendo Ford. Ford realmente en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, no contaba con ningún deportivo en sus ventas, algo que a lo mejor en la película se obvia. Y el pique, el gran cabreo, fue porque Henry Ford II, como muy bien ha dicho Eduardo Casanova, quiso comprar Ferrari. A Enzo Ferrari al principio no le pareció mal, pero cuando vio que iba a poder manejar el tema de la escudería de competición, dijo que no la admitía y que no iba a dejar que se quedara bloqueada la competición para Ferrari. Y bueno, eso es uno de los grandes piques y cómo comenzó todo. No sé si en la película, que Eduardo la ha visto, se enfoca un poquito lo de, bueno, la primera vez que compitió Ford presentando tres vehículos, fue en 1964.
Bueno, Quique también la ha visto y puede corroborar que es esa relación comercial que estabas apuntando se resume mucho, aparece de una manera muy comprimida.
Sí, demasiado escueta.
Esos encuentros entre los ejecutivos de Ford y Ferrari en Módena, donde está la fábrica de Ferrari, y luego precisamente la primera carrera donde se explaya la película, y la única, es la primera competición que ganó Ford en 1964 o por ahí.
Sí, 66,
me dice la película, para que me he ido yo al 64.
O sea, que 66. Realmente, y sin haberla visto, que ahora me alegro porque así podemos hacer un poquito, realmente esta película es americana, ¿no? O sea, está hecha...
Sí, hay participación de actores italianos también.
Pero realmente los americanos la han enfocado como que Ford fue la triunfadora.
Claro, claro, por supuesto. Ya lo grande. No,
hombre.
Bueno, claro, es que hay que verlo porque, bueno, para que los oyentes lo sepan y sin querer menospreciar la película, Ford se presentó en 1964 contra Ferrari con el único enfoque de ganarle a Ferrari con tres vehículos Ford GT40 y perdió. O sea, uno se le incendió y los otros dos no llegaron. En 1965 lo volvieron a intentar. Y tampoco lo consiguieron. Siguió ganando Ferrari. Y en 1966, como dice la película, presentaron 8 Ford GTs ya con la ayuda de Selby. Y ahí sí que ganaron.
Esas dos carreras anteriores sí que salen. O sea, se da noticia de esas carreras, de esas competiciones, que fueron un fiasco para Ford. Pero bueno, cuanto menos.
Se pasa de puntillas por ello, sí.
Es curioso, ¿eh? Sí,
lo que interesa es la épica del 66, hombre, ¿no?
Y mira que me gustan Ford. Mucho los actores, ¿no? Porque son grandes,
sí,
actores,
mira,
los dos.
Matt Damon y Christian Bale. Por cierto, que Matt Damon dijo que aceptaba trabajar en esta película, sobre todo, razón principal, que estaba Christian Bale, al que considera un grandísimo actor porque lo es, y además que tuvo que rebajarse un montón de kilos porque Christian Bale venía de hacer otra película donde había engordado bastante y estuvo unos cuantos días sin comer para rebajar el peso. El resto del elenco también está muy bien. Está el veterano Tracy Letts, que hace de Henry Ford II. Luego está Josh Lucas, John Bental. Hay un chaval que es Noah Jupe, que curiosamente hacía de hijo de Matt Damon en la película Suburbicon, y aquí hace hijo de Christian Bale. El director es James Mangold, un director de garantías. Tiene en su haber títulos como Copland, Inocencia Interrumpida, En la Cuerda Floja, con Joaquin Phoenix, fantástica. Y luego otros títulos menores comerciales como Kate y Leopold, Identidad, El tren de las 3 y 10, Lobezno Inmortal. Y aquí ha conseguido pues 4 nominaciones a los Oscars, entre ellas la de Mejor Película y 2 estatuillas, que este año estaban bastante caras, la de Mejor Montaje y Mejores Efectos de Sonido. Está bastante bien, ¿no? Para esta película, que aparecía un poco como la cenicienta de ese grupo de películas elegidas entre las mejores del año 2019. Hay que decir que aparece varias veces una frase en la película que me gustó, que dice que hay un punto que a 7.000 revoluciones, donde todo desaparece, la máquina es ingrávida, se desvanece, solo queda un cuerpo que penetra el tiempo y el espacio, que es una frase que se atribuye a Ken Miles, ¿no? Ese campeón que iba a toda velocidad. Hay que decir que el director James Mangold se empeñó en que fueran los propios actores los que llevaran los vehículos en la mayor parte de las escenas, así que estuvieron sometidos a un entrenamiento con especialistas, con pilotos especialistas, durante bastantes semanas. 30 kilos, ¿eh? Venía...
30.
30 kilos fue lo que rebajó Christian Bale, que venía de hacer El vicio del poder. No sé si habéis visto esta película. Es un thriller político donde Christian Bale engordó bastante. Sí. Se ve muy rondo. Está basado en una historia reciente, real, de la política americana. Y aquí, ya digo, que dejó de comer varios días. No lo recomiendo a nadie, ¿eh? Pero él es así de bestia.
¿Qué dieta?
Madre mía, sí.
En cuanto a los aspectos artísticos, técnicos de la película, hay que decir que no se rodó lo que son las carreras en el mismo circuito de Le Mans, pero que se construyó desde cero una pista y las gradas a partir de más de 300 fotografías y de imágenes de vídeos de los años 60. Lo que sí que se rodó en los escenarios reales son la mayoría de localizaciones que tienen lugar en Estados Unidos. De hecho, en determinados momentos vemos aviones al lado de la factoría Shelby, que realmente se encontraba muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Y hay que decir que, bueno, el auténtico director comercial de Ford de aquella época no vio la película por muy poco. Murió unos meses antes de que se estrenara, con 96 años. ¡Qué lástima, qué lástima! Joder, y el motor, porque el motor es...
Venga, va.
Más que la música, el motor hoy es protagonista. y no un coche en concreto, porque bueno, en la película te puedes imaginar que aparece el Shelby Cobra, el Chevrolet Corvette, el Ferrari 330, hasta un Fiat Seat 1800. Vaya. Si te das cuenta, o cuando veas la película, Santos, cuando aterrizan los americanos en Módena y van a visitar la mansión de Enzo Ferrari, pues ahí hay un 1800, ¿no? Que algunos añoramos o recordamos con nostalgia. Hay que decir que bueno, que la historia de las carreras de Le Mans se remonta a hace mucho tiempo, a los años 20, sí, cuando concretamente en 1923, cuando el Automóvil Club del Oeste, que era un club automovilístico de Francia, pues decidió crear una carrera diferente a las demás, que durara 24 horas. Así que la primera carrera se disputó entre el 26 y el 27 de mayo de 1923. Desde entonces hasta ahora solo han fallado en 1936 por una huelga que hubo de trabajadores y también en los años, lógicamente, de la Segunda Guerra Mundial. Solo que la primera fue en mayo y ahora se celebra en junio, con el calorcito. Hay que decir que el trazado de los primeros años era de unos 17-18 kilómetros, que la pista la componían tres tramos de carretera, la más larga de 6 kilómetros de longitud, que entonces, cuando empezaron, no estaban asfaltadas, como podéis imaginar. ¿Y qué hacían? Pues echaban una cosa que es silicio de potasio para evitar que se levantara demasiado polvo. No sé hasta qué punto lo lograron. Bueno, en los años 20 el automóvil estaba todavía en sus albores, pero ya había una atención del público enorme, ¿no? Sobre todo hacia la velocidad. Así que, bueno, Henry Ford enseguida quiso apuntarse, como hemos comentado, a esta moda. Y la verdad que en los años 60 consiguió triunfar, pero en los primeros años no fue así. En los primeros años los grandes rivales eran la marca Bentley inglesa y la marca francesa Lorraine-Dietrich, que se iban alternando un poco los triunfos. El primer piloto en ganar tres carreras de Le Mans fue un tal Wolf Barnato, que a pesar de que tiene este apellido italiano, pues era inglés. Y bueno, a principios de los años 30 ya empezaron a imponerse los Mercedes y los Alfa Romeo. Bueno, hay que decir que ya en los años 50 los coches, los bólidos, superaban los 300 kilómetros de velocidad, que es una barbaridad, me imagino, para la gente de los años 50. Imagínate. Y que Le Mans tiene también sus historias negras, tristes y dramáticas, ¿no? La más negra ocurrió en 1955, cuando el Mercedes que pilotaba Pierre Levesque voló a más de 200 kilómetros por hora sobre una tribuna abarrotada de público. Murieron 82 personas, además del propio piloto, y quedaron más de 100 heridos. Tal vez el episodio más negro de la famosa carrera de Le Mans. En los años 60, la primera mitad de los 60, triunfó plenamente Ferrari, con hasta 6 triunfos consecutivos, y luego lo reemplazó Ford con el GT40, que es el que aparece en la película. Y en los años 70, pues ya resurgieron fabricantes franceses como los Matra, luego Porsche también ganó 7 ediciones seguidas en los 80 y últimamente los Audi y bueno, y los Toyota, porque quien ha triunfado los últimos años es Fernando Alonso, ¿no? Con sus dos coequipiers, Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima.
¡Olé!
Actualmente son tres pilotos, pero en los primeros años era un solo piloto el que tenía que conducir las 24 horas. Imagínate cómo acababan, sí, sí.
Ya. Realmente, dormido. Ahí los primeros años y como tú bien dices, en 1957 hubo incluso un parón, sobre todo de las marcas americanas, debido a que se corría un gran riesgo para los pilotos, que no importaba mucho la vida de los pilotos en aquella época, pero como ocurrió pues este coche que voló y se estampó contra la grada, digamos, y las marcas americanas como Corvette dijeron que no iban a competir más en este tipo. Ford tenía claro que iba a competir, digamos, se cayó y dijo, sí, haced lo que queráis, que yo mi enfoque es otro. Y bueno, muy importante que para Ford fue el encontrar a un tejano como Shelby, que él se dedicaba a ser un corredor y a modificar los vehículos. O sea que, imagínate, tejano, modificar vehículos, y además su idea principal era modificar el Corvette, no el Ford.
Un instante, buscamos de qué va la banda sonora de hoy con grandes protagonistas y también David de Diego.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
También en esa banda sonora encontramos nada más y nada menos que a Nina Simone, ¿eh?
Sí, bueno, no solamente
podríamos remontarnos a Busto, pero no estaba en Busto. Sí, en el Busto Negro, que se llamó, pero no...
Es que hay
no
muchos temas de la época en esta banda sonora, aparte de la música orquestal que estábamos escuchando antes, una música electrónica compuesta por Marco Beltrami y Buck Sanders, que le da mucho brío. Luego también tiene otros pasajes más intimistas, ¿no? Pero bueno, Nina Simone, Sonics,
Los Birds,
Les Baxter,
también,
los Bugs, en fin, muchos clásicos de la época. Se me ha olvidado decir un par de cuestiones.
Rápido. Venga, va, que te digo.
Una, que actualmente 13 kilómetros, 650 metros es lo que mide el circuito semipermanente de Le Mans. Y que quienes vean la película o la hayan visto ya se darán cuenta de esa salida Le Mans que hizo también muy famosa esta carrera, y era que los pilotos, cuando arrancaban los coches o cuando empezaba la carrera, no estaban sentados en sus coches, sino que tenían que correr de un lateral hacia los coches y arrancarlos. Bueno, eso, con la obligación de llevar arneses de seguridad y demás, esa obligación ha desaparecido y ahora... Claro. La carrera sale
ahora,
como todo.
Ahora ha cambiado.
Hasta los años 70, pues sí.
De Diego, ¿ya estás preparado con tu coche para salir?
Buenas tardes a todos. No, con mi autobús. Con mi autobús.
Ah, vale, perfecto. ¿Y eso? ¿Ahora estás probando autobuses también?
No, imaginaros que pudieseis cruzar en Valencia, por ejemplo, desde el puerto hasta Mislata en un autobús, cero emisiones, eléctrico, de forma gratuita, ¿no? O, por ejemplo, ir de Alboraya... desde el mirador que está al lado del Politécnico, por poner otro ejemplo, hasta...
¿Qué mirador? ¿Es un mirador? A ver, ah, ¿pero hay un mirador ahí?
Sí. Mirador del Or.
La torre de cemento, Sí,
bueno, sí, desde con ahí, el ascensor arriba.
Vamos a decir el Politécnico. El Politécnico hasta la Rotonda de los Anzuelos. O yo, a mí se me ocurre también un autobús circular que fuera gratuito, eléctrico, y decís, bueno, eso estaría muy bien en Valencia, ¿no? Molaría. Pues en Madrid ya lo tienen. Desde ayer... a las 4 de la tarde, se llama la línea, en este caso, que han creado, que va desde Moncloa y Atocha.
Sí.
Es el recorrido que hace. Y luego la otra va desde Argüelles hasta la Puerta de Toledo. Pero la que ya funciona, la que funciona desde ayer a las 4 de la tarde, lo sabe Vicente Ranz, si algo empieza a funcionar siempre es cuando se acaba luz de cruce.
Así es.
Bueno, pues en este caso, la línea cero de autobuses de la EMT de Madrid, con... autobuses de color azulito, eléctricos, cero emisiones, gratuitos, muy importante, para promover la movilidad sostenible en el centro de la ciudad, ya está funcionando. ¿Y para cuándo en Valencia? Me pregunto yo.
¿Y te lo vas a responder?
No.
Pero lo curioso es una cosa de Diego, sale desde Moncloa, que realmente es un barrio de alto standing, de más que un barrio, una zona de Madrid, que lo podían haber hecho desde Vallecas, que seguro que la gente utiliza más el servicio público, hasta el centro. Me llama un poco la atención, si hubiesen dado más uso. Y saludos al barrio de Vallecas.
Oye, por cierto...
La idea igual es que le coja a Pedro Sánchez desde Moncloa, no lo sé.
Bueno, Diego.
Ahora en serio, he dejado la respuesta en la aire porque ¿habéis visto que frente a este tipo de situaciones en Valencia nunca tenemos propuestas de este estilo?
Así es. Oye, de Diego, mañana, por cierto, tendremos un invitado, nunca mejor dicho, de excepción. Además, cuidado porque el español Volkswagen Polo está entre los 10 modelos más vendidos en Europa. Atención, y se fabrica aquí. ¿Y a quién vamos a tener de Volkswagen? Alguien sin importancia, supongo, ¿no?
Bueno, al presidente de Volkswagen.
Nada menos.
Mañana lo tenemos.
Estará con nosotros y cambiaremos impresiones. ¿Sobre qué? Sobre vehículos eléctricos.
Eléctricos y movilidad eléctrica. Por una razón, porque quieren que sea un bien de interés nacional, el hecho de los cargadores, ¿no? Que los tengamos ahí y que tenga un tratamiento especial por parte del, en este caso, del gobierno.
Sí.
¿Por qué razón? Porque se están encontrando todas las empresas que están montando cargadores rápidos para que se pueda ir de ciudad a ciudad en vehículo eléctrico, muchas trabas, muchas dificultades, y esto allanaría el camino, Vicente.
Pues mañana estará con nosotros, sí. ¿Querías tú intervenir?
No, quería preguntarle a David, no hace falta que me responda ahora, ¿dónde queda en todo esto aquel maravilloso autobús atómico de la famosa película de los 70?
Bueno, ya no lo cuentas mañana, David.
Creo que están cofrentes, Eduardo.
Vaya.
Un abrazo, Diego.
Un abrazo.
Mañana charlamos con el presidente de Volkswagen. Será algo fácil. Tan fácil como, por ejemplo, que tenemos que ir al cine. Y es necesario ir al cine. Es obligatorio ir al cine. Y, por tanto, ¿qué película vamos a ver? Vamos a ver.
Yo no me atrevo ya a estas alturas a recomendar más cosas de las que ya hemos recomendado en una temporada donde llegaban las películas nominadas a los grandes premios del cine. Pero sí que es verdad que entre tanto drama de peso, de calidad, pero tanto drama, de vez en cuando oxigenarse un poco, reírse un poco está bien.
Sí.
Yo me reí un poco, no mucho, con la película Hasta que la boda no se pare, que además es española.
Sí.
Y bueno, si tienes niños o eres nostálgico de las videoconsolas, puedes ver Sonic, la película que recupera a Jim Carrey, que es un actor que yo ya echaba de menos y que vuelve con esas formas de Ace Ventura, de la máscara.
Gracias,
es lo mejor de la película.
Gracias por decirme lo que no tengo que ver. ¡Gracias, Casanova! Oye, por cierto, también Montacar está ahí al lado, o sea,
sí,
que venga.
Pero yo he visto la de Sony, ¿eh? O sea, que no te metas con Sony.
Pero porque tiene niños pequeños, si no, vamos. Y Quique Martí, tú seguro que sí la has visto. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Que llega la información a las 4, inmediatamente después llega el show de Carles Villeta en la tarde, aquí en COPE más Valencia. Y mañana, como digo, tendremos nada más y nada menos que al presidente de Volkswagen. Vamos a hablar de los vehículos eléctricos, esta movilidad nueva que ha llegado hasta nosotros. ¡Saludos! A disfrutar de la tarde, hasta luego, y del cine también, importante. Puede dejarse caer.